QPH Radio. Economía y sociedad.
Hola. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Jorge Rodríguez Pérez. Con él comparto una de las cosas más bonitas que creo que se puede tener, que es haber estado juntos en nuestra infancia y nuestra juventud, compartiendo clase en el Colegio de los Jesuitas. Jorge es abogado en ejercicio, actualmente ha ostentado cargos públicos como concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas por el Partido Popular en la época de 1995-1999. En varias ocasiones ha sido nombrado diputado regional en el Parlamento de Canarias y hasta el año pasado ejerció como senador durante 3 años en el Reino de España. En la entrevista que vamos a llevar a cabo gira alrededor de los efectos económicos del COVID-19. Jorge, antes de esta pandemia la economía parecía que estaba superando toda la depresión que provocó la crisis del 2008 parece que estábamos en una senda de crecimiento. La primera pregunta sería si tú crees que esta crisis de este momento es una simple crisis coyuntural o se complica con otros aspectos económicos.
Buenos días, Pepe. Muchas gracias por tu presentación y desde luego tengo que darte la enhorabuena por la iniciativa de este programa y, por supuesto, agradecerte las palabras cariñosas que has tenido para mí. El sentimiento es mutuo y si uno quiere recordar parte de su infancia, desde luego tú formas parte de esos recuerdos, puesto que efectivamente lo que compartimos es una época muy agradable, muy bonita de nuestras vidas, como era la pubertad y la adolescencia, y por consiguiente tú formas parte de esos recuerdos y te agradezco enormemente que te hayas acordado de mí. Bien, efectivamente me haces una pregunta que he tenido ocasión de estudiar, he tenido ocasión de reflexionar y desde luego puedo contestarte con algún conocimiento de causa. Mira, la aparición de la pandemia y la propagación del coronavirus a nivel global ha tenido unos efectos desde luego devastadores, tanto a nivel humano y desde luego está suponiendo un shock sin precedentes en la economía no solo mundial, evidentemente, sino también en la economía más nuestra, más local. Y desde luego, tanto a nivel mundial como a nivel local, va a suponer una auténtica época de recesión. Cuando se retiren las necesarias medidas de contención de la pandemia desde el punto de vista sanitario, que aunque ahora mismo algo relajadas, pero en todo caso hemos de estar alerta y no han desaparecido del todo sus efectos, es de esperar que la actividad pueda recuperarse lentamente. Pero para que ello sea posible, es imprescindible que se tomen las medidas oportunas para que el impacto del COVID-19 en la economía deje de sentirse cuando se supere la pandemia del todo. No se pueden volver a cometer los errores de la última crisis a la que has hecho alusión, la que comenzara en 2008 y que, bueno, estábamos en la senda de la recuperación sin que se hubieran resuelto del todo los fallos estructurales que hicieron mella para aumentar los efectos de la crisis de esa época. Pero en cualquier caso, estábamos en el camino de la recuperación. Lo cierto es que, bueno, no hay que cometer los errores que se cometieron en la ocasión anterior, en el sentido de no haber actuado a tiempo. La actuación de los bancos va a ser crucial, o tiene que ser crucial, y las autoridades económicas y monetarias tienen, evidentemente, que emprender medidas contundentes para proveer a los mercados de suficiente liquidez para que pueda haber existir financiación para las empresas y, en definitiva, también para las administraciones públicas. Si las medidas que se tomen son ambiciosas y resultan efectivas, pues evidentemente estaremos en mejores condiciones para repuntar hacia la mejora de nuestros niveles de calidad nuevamente de bienestar. Por tanto, en estos momentos lo que hay que realmente resaltar es que nos vamos a enfrentar, estamos enfrentándonos a una coyuntura sin precedentes en este periodo democrático, y habría que remontarse muchos años atrás para encontrar una coyuntura de incertidumbre global comparable a la que en estos momentos estamos padeciendo. Diferentes escenarios, según cualquiera que consultes, nos colocan en una situación de caída del PIB, por ejemplo, en Canarias, de hasta dos dígitos, con la consiguiente destrucción de actividad económica, de empleo y, desde luego, de incremento de la tasa de paro. De modo que tanto sufrimiento, tanto dolor, pero también tanta generosidad y entrega que hemos comprobado de profesionales sanitarios como de algunas empresas de servicios, yo creo que tienen que traducirse en iniciativas y en proyectos para Canarias que nos permitan afrontar el largo desierto que auguro vamos a tener que recorrer, que vamos a tener que atravesar hasta que el sistema económico comience a recuperar sus constantes vitales. Lo cierto es que en Canarias, por concretarnos a nivel local, los efectos de la pandemia están siendo muy acusados, dada la importancia que representan actividades como el turismo en nuestra economía, que además se han visto especialmente mermadas por las restricciones que se han aplicado a la actividad productiva en general en respuesta a la emergencia sanitaria. Ya estamos viendo esos efectos, no solamente la conectividad aérea desde los países emisores del principal turismo que llega a Canarias están siendo restringidas, sino que además en estos momentos son muchas las empresas, muchos los autónomos que no solo han cerrado, sino que también son muchos también los que no se atreven a abrir precisamente por la incertidumbre que tenemos. Por tanto, los efectos económicos del COVID-19 están resultando muy graves, están resultando absolutamente letales para muchas empresas que ya han desaparecido y otras muchas que están en estos momentos padeciendo una grave crisis de actividad que puede llevarles también, evidentemente, a clausurar su negocio. Y eso significa, lógicamente, pérdida de riqueza, pérdida de distribución de calidad de vida para quienes rodean ese negocio, sino también, evidentemente, la pérdida de empleo. Y al perder empleo, pues se pierde, lógicamente, recaudación por parte de las administraciones públicas en forma de impuestos y, lógicamente, también se pierde distribución de esa recaudación en forma de mejores servicios públicos. Y todo eso puede realmente llevar a un colapso que, no quiero ser pesimista, pero desde luego, si no tenemos gobernantes inteligentes, listos y audaces y valientes para imponer medidas que sean eficaces, es evidente que lo vamos a pasar mal.
Pues bien, Jorge, junto a la abundante financiación europea que parece corregir la actuación de la Unión, de la Comisión Europea en la crisis anterior, el gobierno español ha tomado una serie de medidas de mantenimiento del empleo a través de los ERTES, ayuda a los autónomos, y parece que no está previsto recortes de pensiones ni de salarios de funcionarios ni recortes en el gasto público. ¿Crees que este es el camino adecuado, que estas medidas son las adecuadas para abordar esta crisis? ¿Serán, Jorge, crees que serán suficientes?
La pregunta tiene mucho interés, sin duda alguna. En estos momentos, a medida que va pasando los días, incluso después de haberse levantado el estado de alarma, y desde luego sin que la pandemia haya desaparecido, y desde luego mucho menos los síntomas de asfixia que pesan sobre la economía y sus operadores, pues está evidentemente aumentando el pánico entre los autónomos y los pequeños empresarios. Muchos son los que ya desgraciadamente han dejado sus actividades empresariales y otros, también muchos, empiezan a tener graves problemas de mantenimiento y también de morosidad. La preocupación que les embarga en estos momentos no es solo la recesión que están padeciendo ahora y en este año 2020, sino cómo de fuerte será la recuperación en 2021. Esta reactivación marcará la morosidad no solo de las familias, más acusada, claro está, cuanto más sea el paro, sino también empresarial. En estos momentos, si hemos de valorar y también criticar las medidas que se hayan puesto en marcha, es evidente que no podemos estar en absoluto satisfechos. Creo que se reaccionó muy tarde, tanto por el gobierno de España como por el gobierno de Canarias, y tanto uno como otro se ponen medallas en relación con lo acertado que hayan podido ser las medidas adoptadas. Pero estamos, desde luego, muy lejos de haber acertado con la realidad que en estos momentos están padeciendo familias, empresarios y autónomos. No solamente, repito, derivados de una crisis sanitaria que aún persiste, de un coronavirus que todavía sigue paseando por todas nuestras casas, sino también, evidentemente, por lo mal que lo están pasando los empresarios y los autónomos. El gobierno de España ha venido triunfalista de Bruselas por las medidas que se han adoptado a nivel de la Unión Europea y de las ayudas y recursos que le van a corresponder a España. Pero es evidente que esas ayudas económicas no van a ser, desde luego, efectivas, a mi juicio, antes del segundo semestre del próximo año, lo cual evidentemente nos deja un trecho por transcurrir bastante preocupante, como acabo de describir. Y por otra parte, todavía España no ha hecho ningún cuadro de distribución de esos recursos para saber hasta qué punto van a servir muchos de ellos para seguir sosteniendo ese gobierno de España tan caro que en estos momentos tenemos, sino también para saber qué recursos van a ir directamente a las empresas para ayudar a los distintos sectores que en estos momentos están realmente padeciendo un mal momento, como es, por ejemplo, el sector turístico, que ya estamos viendo por los anuncios que estamos leyendo, que estamos oyendo, cómo de mal le va a ir el verano al sector turístico en Canarias, en el resto de España y también, evidentemente, a sus empresarios en lo que a la temporada, repito, no solo de verano, sino también la de otoño e invierno. Lo cierto es que en medio de todo esto está también las medidas que se han anunciado de cara al próximo presupuesto general del Estado en relación con el aumento previsible de impuestos bajo la falacia, dicho por la ministra de Hacienda, de que en España se recauda menos que la media europea. Pero sobre esta cuestión, si quieres, en otra intervención podemos describir algo al respecto.
Jorge, antes de entrar en otras preguntas, me gustaría que precisaras esa afirmación tuya de la falacia de que España tiene una presión fiscal muy baja. Pues los datos de los que dispongo, que bien es cierto que son del 2018, datos de la Oficina Europea de Estadística, de la Eurostat, de la que se nutre la Comisión Europea para su planificación, España efectivamente ocupa un lugar muy bajo en presión fiscal, es el octavo más bajo de la eurozona y el undécimo de la Unión Europea. Tiene una presión fiscal del 35,4% frente a una presión fiscal media europea del 41,7%. ¿Por qué? ¿Podrías argumentar este planteamiento que dices de falacia de esta información?
Lo que he querido decir es que el gobierno de España lleva diciendo con mucha frecuencia que tiene que pensar en aumentar los impuestos y lo hace utilizando una falacia que consiste en recaudamos menos que la media. Es verdad lo que has dicho, pero falta decir que España recauda algo menos que la media del resto de Europa porque tiene más doble de paro, empresas más pequeñas y más economía sumergida que la mayoría de los países de la Unión Europea. Por tanto, si ajustamos todos esos factores, España tiene una presión fiscal muy superior, teniendo siempre en cuenta, repito, esos factores. Tiene una presión fiscal muy superior y expolia a los contribuyentes cautivos más que la media de la OCDE y la Unión Europea. Nos dicen que hay que subir impuestos para recaudar más, mientras la recaudación se ha desplomado de manera brutal precisamente por las figuras tributarias que han subido en los últimos tiempos. Solo a un burócrata se le puede ocurrir la idea de subir impuestos en medio de una crisis como la que estamos padeciendo, que han cerrado ya al día de hoy, después de el confinamiento, en lo que va de semestre, pues han desaparecido nada menos que 140.000 empresas en España. Por tanto, es ridículo hacer un análisis de ingresos públicos sin tener en cuenta el nivel de paro, el tamaño empresarial y la economía sumergida. Nos lleva a conclusiones erróneas y a políticas equivocadas. Desde una, desde una perspectiva extractiva y confiscatoria de la economía, el gobierno piensa que todo el mundo gana mucho, que gana demasiado y que ellos, como gobierno, gastan demasiado poco. Es increíble que tengamos que escuchar, por ejemplo, a la ministra de Economía, Nadia Calviño, decir que las empresas tienen que arrimar el hombro como lo hemos arrimado todos los demás. ¿Perdón? ¿Pero qué es lo que ha querido decir? Si hay alguien que ha arrimado el hombro en esta crisis y antes de la misma, son las empresas y las familias. Son las empresas las que están intentando sobrevivir, a ver si se enteran, que están intentando sobrevivir manteniendo todo el empleo que pueden. ¿Cómo ha arrimado el hombro el gobierno? ¿El gobierno ha arrimado el hombro? El gobierno solo ha aumentado el gasto político, disparado el número de asesores, el número de ministerios, y ha aumentado nada menos el déficit en un 24%, en periodo de crecimiento con ingresos récord. ¿Arrimar el hombro? Mientras las empresas luchaban por sobrevivir, atender a sus clientes y mantener el empleo, el presidente Sánchez ha doblado el gasto del gobierno en la crisis. Solo en mayo incrementó en un 10,4% los altos cargos de libre designación y en lo que va de año ha aumentado el coste de personal en 38 millones de euros con 81 altos cargos y asesores. Las subidas de impuestos al trabajo de 2018 y 2019 han contribuido a que destruyamos más empleo en la crisis, a que se recaude mucho menos y a empeorar la posibilidad de contratar en la recuperación. Así que esta es la respuesta a la pregunta que me hacías.
Acabamos aquí la primera parte de la entrevista con Jorge Rodríguez Pérez. En la próxima entrega, la segunda y última parte.
Hasta aquí. Economía y Sociedad. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.